Todos ubicamos a esa persona en la clase de economía. Yo, mientras me enfocaba en una de las clases de esta semana, al inicio de la semana, para ver qué iba a hablar esta semana, el tema llegó por sí solo. Resulta ser que, bueno, al menos en mi caso, siempre está esa persona que cree saber mucho de economía. A veces esa persona soy yo, hay que ser honestos. Pero a veces también hay otras personas y a veces también hay otras ideas. Y entonces estaba en clase analizando unos ratios y cosas así. Y entonces este compañero le preguntó al profe qué opinaba, porque se tocaron varios temas, pero eventualmente llegaron al punto de qué opina del hecho de que Japón está pasando una deflación. Entonces el profe, pues, le urgía seguir con el tema, eran las 9 de la noche, había que acabar y le dijo, ah, pues en teoría es mejor una inflación. Y entonces se arrancaron en un debate técnico muy, o sea, ambos tenían el mismo punto, pero a final de cuentas a esta persona le gusta debatir. Pero alguien sí preguntó el punto de ¿por qué es malo tener deflación o qué es la deflación? Y entonces yo decidí que me iba a callar absolutamente ese día porque eran las 9 de la noche, no quería enfrascarme en una pelea contra tres o cuatro personas en esa clase, pero me di cuenta de un punto muy importante. La sociedad en general le gusta la inflación. Y la verdad es que tenemos que ser honestos, sí, sí nos gusta a todos un poco la inflación, porque nos gusta ver que Wall Street tiene máximos históricos, que tu cuenta de banco tiene cada vez más dinero, que año con año ganas un porcentaje extra en tu sueldo a pesar de que sigues haciendo la misma cosa o sigues haciendo nada. Entonces, sí, a todos nos gusta el hecho de sentir que va por más este asunto. Pero empiezan a entrar algunas dudas críticas, que es lo que hablaremos hoy, y vamos a darle una pincelada al tema de una sociedad en deflación, más que nada primero hablando de qué es una sociedad en inflación o en hiperinflación, que eso preguntan a los argentinos, a los mexicanos, a los americanos, literalmente a todo el mundo, porque todo el mundo es víctima de la inflación, ¿sale? Y pregúntenle a diferentes clases sociales y tendrán una respuesta muy interesante de diferentes partes, ¿sí? Entonces, eso es uno de los primeros puntos a tratar el día de hoy. El otro es, y estoy debatiendo internamente qué título debería tener este podcast cuando lo estoy grabando, porque me gusta algo así como conocerán la verdad, que viene siendo parte de una frase bíblica que después dice, y la verdad os hará libres. Hoy no vengo a hablarles de Jesús, de la Biblia, ni mucho menos, pero sí robo la frase porque es una excelente frase en donde, conociendo las verdades del sistema económico, y conociendo la verdadera solución que le podemos dar, sí percibiremos más libertad, sí percibiremos mejores cosas, sí tenemos algo que pelear de cara al futuro. A ver, es una sensación general de muchísima gente en la juventud, yo incluido, que parece ser que trabajamos por no morir. O sea, siempre está tu abuelo, tío abuelo, que te dice, ¿y qué te pasa? A tu edad, yo ya tenía casa, ya tenía esposa, ya tenía un hijo en camino, le estaba rompiendo en la vida, etcétera, y tú no has podido salir de la casa de tus papás. Entonces, ese es un punto bien interesante porque es algo que ha estado destrozando a las juventudes, es algo bien, bien delicado y espero poder alcanzar a barrer con esos temas parejo. Entonces, bueno, sin más, me gustaría ir a la data. Miren, hubo un momento en la sociedad en la que para el Renacimiento se volvían a acuñar las primeras monedas sólidas. Ahorita vamos a hablar de qué es una moneda sólida. En esa época, el Renacimiento empezó a ocurrir porque la gente entendió que había una moneda que en verdad respaldaba su esfuerzo y trabajo y permitió el comercio de una manera loquísima. Después, con la dificultad de transportar grandes cantidades de oro, la idea fue, lo voy a pasar a un banco, el banco tiene el oro guardado y a mí me da algo así como un banknote, un cheque. Entonces ese cheque tiene poder porque si viajo a, digamos, Gran Bretaña y reclamo el cheque, me van a entregar el oro correspondiente. Entonces era un tema de respaldo. Ahora, mucha gente malinterpreta y piensa que el oro es carísimo porque es bonito, porque es lujoso, etcétera. No, el oro es caro porque es escaso, ¿sí? Igual que los diamantes. Los diamantes sintéticos son abundantes, tienen propiedades similares a un diamante. Pero como no son escasos, son baratos, al grado de que las asfaltadoras, las que rompen el asfalto y el concreto cuando están repavimentando una autopista o carretera, esas son de diamantes artificiales. Entonces, Después de ese momento llega un acuerdo que se le llama Bretton Woods. Bueno, porque para esto primero también sucede que los países generan monedas de curso legal. O sea, en un momento de la historia no era que hubiera libras argentinas, sino que había un banknote de un banco inglés diciendo, oye, al portador de esto le voy a entregar tantas onzas de oro. Después llegan los gobiernos y dicen, oye, creo que más bien pásame esa chamba, yo voy a hacer papel moneda de curso legal y tú me entregas el oro. Sí. Pero irremediablemente el gobierno entendió que tenía un poder. Básicamente recabó todo el oro del mundo, hizo el oro una idea arcaica e inmediatamente empezó a emitir billetes. En primeras instancias nadie notó el problema porque básicamente en teoría estaba respaldado por el oro. Pero eventualmente los bancos no pudieron, o sea, los bancos centrales no pudieron aguantar la tentación y empezaron a emitir dinero de más. A esto agreguémosle que, por ejemplo, yo meto mi dinero a una cuenta de inversión con HSBC, 1.000 pesos, ¿sí? O en mi cuenta. Alguien más necesita 1.000 pesos, entonces pide el préstamo a HSBC. Pero ¿qué creen? Yo no quiero ver que mi cuenta se quede en ceros, a pesar de que se lo preste a alguien más. Entonces el banco literalmente duplica. Y ellos dicen que en teoría. O sea, estamos hablando de que duplicamos la masa monetaria. Yo sigo teniendo 1.000 pesos, el otro canijo tiene 1.000 pesos. El otro canijo va a pagar 10 pesos de interés y a mí me van a dar 1 peso del retorno de la inversión, o 2 pesos, digamos. Los otros 8 se los queda el banco, pero está bien, ese es negocio del banco. Aquí el punto es que de aquí a que nuestro amigo vuelva a pagar los 1.000 pesos con los 10 pesos de interés, o sea, 1.010 pesos, habrá 2.000 pesos en circulación en vez de 1.000. Ahora multiplicamos esto por el número de créditos que hay en todo el mundo. Estás hablando de que a pesar de que el gobierno en teoría dice, no, la masa monetaria nomás se incrementó por X% este año porque la inflación lo podemos demostrar, no, nada de eso. También tienes encima un tema de que los bancos emitieron préstamos y la gente fue a gastar el dinero con eso generando inflación. Eso es hablando de los bancos privados, hablando de la banca central, de los gobiernos, pueden ver cómo las guerras más mortíferas. Primera, Segunda Guerra Mundial, fueron financiadas con dinero de emisión. O sea, el gobierno no gastó sus ahorros, imprimió dinero y diluyó el poder adquisitivo de la gente. Eso ya lo habíamos hablado en el episodio de la guerra y el desarrollo de Keynes ya un tiempo atrás. No voy a ahondar mucho en eso. Pero el otro punto que decía mi profesor, que se me hacía interesante, que yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa, es cuando tú tienes una sociedad inflacionaria, el argumento para conseguir las cosas hoy es que mañana van a estar más caras. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar una nueva computadora, hoy cuesta 1.000 pesos. El próximo año, si yo me espero y la inflación anual es del 6%, pues, ¿qué te gusta que costar? ¿1.060 pesos? Entonces, en teoría, ¿sabes? La inflación nos ayuda a todos como a decir, no. Tengo que comprar mejor ahorita. Eso se le llama preferencia temporal. La preferencia temporal es qué tanto estás dispuesto a sacrificar el presente contra el futuro. Entonces, ¿qué sucede y cuál es uno de los primeros temas graves de la política inflacionaria? Está acabando con tu capacidad de planeación a futuro. Está haciendo que tu preferencia temporal sea muy alta. En otras palabras, si me caen 1.000 pesos y sé que de todos modos se van a devaluar, porque yo logro ahorrar 1.000 pesos al mes. Entonces, en un año o 2 años voy a tener 24.000 pesos. Pero en 2 años, el precio del celular que quiero ya no va a ser de 24.000 pesos. El precio va a ser de 28.000. Entonces, llega un punto en donde algunas personas la capacidad de ahorro que tienen les supera la inflación global. Y entonces, en donde acaba es, oye, creo que mejor voy a pedir un crédito, tengo que pagar intereses del crédito, es negocio de alguien más, pues sí. Pero es la única manera genuina en la que yo me puedo hacer de un bien. Ahora extrapolémoslo a un coche. Ya no estás hablando de montos de 28 mil pesos en un celular de gama media alta. Ya estás hablando de 500 mil pesos en un modelo de entrada, cuando los modelos de entrada hace 4 años costaban 300 mil. Entonces, se vuelve un problema muy claro, muy rápido, porque la gente, por más que busque generar valor, se le imposibilita a largo plazo conseguir artículos de alto valor. Porque si lo extrapolamos a una casa, las cosas se vuelven todavía más raras. Aquí ya no solo aplica la inflación, aquí ya también aplica temas de las sobrevalorizaciones, sobre el incremento de la plusvalía. Pero digamos que tienes una casa en una zona residencial o quieres comprar una casa en una zona residencial lujosa. Esa es tu aspiración de vida. Entonces tú estás ahorre y ahorre y ahorre y ahorre. Pero todo ese dinero que imprimen los gobiernos y todos esos créditos que se les dan a las empresas fuertísimas acaban en los bolsillos de alguien sí o sí. Entonces, esas personas utilizando ese mecanismo pueden adquirir muchísimas más cosas más rápido, de una manera más constante. Y entonces, en lo que acabas es que el mercado de casas se sobresatura de gente que tiene el recurso y suben los precios más allá de la inflación y tú te quedas sin la posibilidad de comprar la vivienda que querías. Entonces, de nuevo, la respuesta vuelve a ser: ah, endrógate, enchárcate, como le quieran llamar. O sea, pide crédito y empiézalo a pagar. Este punto es importante porque, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que Bretton Woods, que fue una situación en donde muy convincentemente Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron de que, oigan, países, en vez de que tengan sus reservas de oro, ¿qué les parece si me venden su oro y luego yo les entrego dólares y ustedes meten esos dólares en su banca central y el dólar y la libra van a ser como la moneda de respaldo de ustedes? Y eso, de alguna manera, no me pregunten cómo, no sé qué dijeron en esa reunión así tal cual, pero todos accedieron. Entonces, a partir de ese momento, en 1944, por ejemplo, podemos ver que, bueno, busqué una gráfica del tema de la masa monetaria americana y podemos ver que, por ejemplo, en el año 1960, la masa monetaria en Estados Unidos era de 326.239 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, 326 billones, vayámoslo cerrando ahí. Ahora bien, para 1967, 7 años después, la masa monetaria era de 574 mil billones. Entonces, estás hablando de que ya casi se le duplicaba la masa monetaria. Si nos vamos después a, no sé, vamos a decir 1973, esos 326 millones, que, billones, perdón, que habían sucedido 13 años antes, ahora se volvían un trillón de dólares. Si nos vamos a la época de los 90, 20 años, bueno, sí, poquito, 20 años más o menos después del que llegaran al trillón de dólares, ustedes tienen una masa monetaria de 2, no, 4.2 trillones de dólares. Y si nos vamos a el 2020, que es cuando acaba esta tabla, estás hablando de que hay 23.3 trillones de dólares en circulación. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es súper obvio. Tienes una masa monetaria que, o sea, prácticamente ha perdido todo su valor. Ahora, es interesante este argumento porque es el típico que me preguntan cuando hablo, les digo de Bitcoin y me dicen, Bitcoin no tiene respaldo de valor. Y les digo, a ver, a ver, a ver, el dólar americano en qué se respalda el valor. Y me dicen, pues en su economía. En algún momento cayó en el colectivo social que esa masa monetaria creciente permitía más transacciones y permitía más desarrollo del PIB, más construcción de edificios, más fábricas, más autos, más casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve complicadísimo justificar lo contrario cuando el modelo exitoso que vemos de Estados Unidos básicamente es ese y todos pensamos que es bueno. La realidad es que no necesariamente el desarrollo y la calidad de vida van ligados a la impresión de la masa monetaria. Por ejemplo, tienen a Suiza. Suiza fue de los últimos países en abandonar el patrón oro. Luego empezó a imprimir dinero porque quería pertenecer al Fondo Monetario Internacional a pesar de su imparcialidad. Pero Suiza tú lo ves y es de los países más felices, de los países con más desarrollo, los países más seguros, los países con mejor calidad de vida a su manera. Yo puedo debatir lo de la calidad de vida porque se me hace muy triste y fría su vida por el continente en el que están. Pero no es que un país como esos que se negó durante mucho tiempo, se abstuvo de imprimir dinero, le vaya mal. Al contrario, le va bien. Ahora, esto sí requiere más investigación. Yo creo que en algún momento logré sacar un episodio así como Los 60 americanos, el sueño dorado. Pero en la época ya sabes, 50, 60, 70, hasta los 80 tal vez, El país, o sea, Estados Unidos vivió una época cultural muy bella. O sea, era una tierra con valores, era una tierra donde, por ejemplo, con que una persona trabajara bastaba para que toda la familia viviera bien, para que todos fueran de vacaciones, para que hicieran sus road trips, para que compraran un auto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solo vas con solo ver películas de aquel entonces, o sea, que emulan el aquel entonces, no se notaban tintes de violencia, tintes de drogadicción, tintes de fobia o de riesgo económico como se ven ahora. Eso sí es un tema que los americanos están pagando bien, bien caro. A ver, por ejemplo, este es el índice del precio de transacción por casa en Estados Unidos. No sé bien en qué se mide el índice o en qué unidades está. Pero estamos hablando de que en 1975 ese índice marcaba 59.88, ¿sí? En 1975, primer cuarto. Nos vamos a ir a 1995. Ese 75 y algo se volvía 187.09. Nos vamos al 2006. Ese índice ahora era prácticamente 380, 379.35. Si nos vamos al 2020, 454.31. Si nos vamos al 2023, final, cuarto final, 657.67 contra 59.88 en el inicio de la tabla en el 75. O sea, la respuesta es clarísima. Si nos vamos, por ejemplo, a los temas de deuda, de cuánto debe Estados Unidos contra su GDP, su per cápita. Estamos hablando de que en 1966 era algo así como el 40.3%. Si nos vamos a 1995, estás hablando de que 64.6%. Después, en el 2008, 73.2%. En el cuarto de 2012, el porcentaje de deuda o el sí, o sea, el cuánto había que de pagar de deuda contra el GDP llegó a tablas. Estás hablando de que Estados Unidos generaba lo mismo que lo que tenía en deuda. 2020, pandemia, Donald Trump, estás hablando de que llegamos a 132.96% del GDP o del Producto Interno Bruto, del PIB, a subsidiar deuda o en equivalente a deuda. Entonces, ¿Estados Unidos va a seguir imprimiendo dinero? ¿Quién sabe? Hay personas que ya dicen, oye, ya estuvo bueno. O sea, tenemos, bueno, nosotros no, ellos más bien tienen crisis de estudiantes que están saliendo de la universidad, van a conseguir trabajos, pues, no puedo decir que bien remunerados, porque a final de cuentas tienen un crédito que pagar de la universidad y los créditos son una locura en Estados Unidos, te comen vivo. Entonces, no podemos hablar de un país sumamente desarrollado, de un país increíble, cuando sus ciudadanos se dan vida de ricos porque deben el auto, deben la casa, deben el celular, deben todo, hasta la ropa. Y en realidad no tienen proyección a futuro de nada. O sea, estamos en un punto en donde la sociedad está viviendo el crédito, no está siendo capaz de generar lo que generan los grandes negocios, y esos grandes negocios generan una inflación que a final de cuentas impide a la gente pequeña, o sea, al ciudadano promedio, avanzar en su calidad de vida. Y un punto bien interesante, ese dato no lo logré conseguir para este episodio, pero lo voy a buscar. El porcentaje de americanos que dejan el ownership o la propiedad de casas para pasar a rental o a rentas es enorme. O sea, cada vez hay más americanos rentando casa que comprándola. Si lo vemos en México, está pasando exactamente lo mismo. Por diferentes factores, sí, tal vez, pero la realidad es que el factor común es el mercado de evaluación de las casas sigue sube y sube y sube, fruto de especulación, y a la gente ya no le está alcanzando para pagar. O le alcanza pero mediante un crédito, entonces le siguen dando señales al mercado de subir precios porque estamos dispuestos a pagar lo que sea por un techo. Y eso está acabando con el modelo de ciudadano o de persona y nos está volviendo en algo así como objetos. Objetos del global per cápita. Cuando ustedes le preguntan a una persona letrada en economía, les dan la respuesta que les dije hace un rato que dio mi profe. La inflación es buena porque hace que la gente se esfuerce. Porque, ¿qué pasaría si yo el día de hoy quiero comprar un celular nuevo, pero sé que vivo en una economía deflacionaria? Entonces, si me espero a los próximos 6 meses, seguramente el celular costará menos. Si me espero dentro de 12 meses, el celular costará menos. Si me espero 18 meses, el celular costará todavía menos. Entonces, se vuelve un problema porque las empresas le tienen miedo a que la gente, por temas de deflación, deje de comprar productos. Porque tienen bien metido esto de que el gasto público es el que ayuda a la economía. Pero no, eso nomás nos hace esclavos de los modelos económicos de Wall Street. Eso nos hace esclavos de tener que estar compra y compra y compra porque mañana va a estar cada vez más caro. Y entonces eso le ayuda a las bolsas a cerrar siempre en máximos históricos. Y cuando creemos que el máximo histórico ya se alcanzó, no. Estados Unidos siempre tiene listo para imprimir más billetes junto con el resto de los países para que vuelva a haber máximos históricos en la bolsa. Eso son, o sea, no me acuerdo el porcentaje, tengo que buscar también ese dato, pero era una frase de algo así como de, por cada dólar que Estados Unidos imprime, la mitad o poquito más de la mitad le regresa a Wall Street en un plazo de X tiempo. Entonces, ahí te das cuenta de dónde están las rentabilidades de los negocios, de dónde están los grandes proyectos, ¿no? Y eso se vuelve un problemísima para la gente de cara al futuro. Si todavía no hago el punto, aguántenme un poquito. Este es el planteamiento del caso, ¿no? Esta es la parte en donde uno se siente genuinamente limitado a veces, en donde dice, bueno, ¿para qué le echo ganas si mi capacidad de generación de valor está por debajo de lo que las demás personas pueden generar? Y es en donde entró Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es un título de propiedad, si lo queremos llamar así. ¿Por qué un título de propiedad y no una moneda? Porque el término moneda es fácil confundirlo con la actualidad y decir, ah, es la moneda del futuro. Y eso me dicen, por ejemplo, mis papás, que ah, sí, es lo que viene. Y sí, o sea, pero ellos intuyen que esto es debido a que Bitcoin es digital y que la digitalización es hacia donde vamos, entonces es la evolución clara. No, no necesariamente, o sea, tú tienes tu cuenta de banco digital y es dinero del futuro. O es, bueno, ya se volvió dinero del presente. Entonces, ¿por qué Bitcoin se vuelve un tema hacia futuro? ¿Por qué otras criptos se vuelven un tema hacia futuro? Bueno, primero, Bitcoin fue la primera cripto. ¿Qué viene siendo Bitcoin? Les digo, es un título de propiedad. Un título de propiedad en Internet. ¿Sí? Un título de propiedad del que nomás va a haber 21 millones de títulos de propiedad. Cada título de propiedad capaz de dividirse hasta 10 decimales, creo, algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que puedo tener una décima parte de un título de propiedad que forma parte de otros 21 millones de títulos. Bueno, 20.999.999 títulos de propiedad. Entonces, ¿qué valor me aporta a mí o por qué es importante que la gente empiece a escuchar Bitcoin? Porque acabamos de ver la tabla de la masa monetaria de Estados Unidos, en donde mucha gente dice, ah, ahorra en dólares, porque tal vez para los latinoamericanos el ahorrar en dólares es mejor que ahorrar en la moneda local porque la moneda local se devalúa más rápido. Pero si comparamos eso contra el Bitcoin, no solo tenemos una tasa de devaluación más chica, o sea, comparándolo peso dólar, sino que en este caso Bitcoin es deflacionario totalmente. Entonces, digo, me hacen la pregunta muchos de, oye, ¿en serio quieres llevar a la economía a deflación? ¿Eso es malo? No necesariamente. O sea, por ejemplo, si observamos nomás durante cierto periodo de tiempo el dólar contra el peso mexicano, ambos llevan inflación, estoy de acuerdo, pero si eres una persona que compra productos norteamericanos, técnicamente México está en deflación. Porque el tipo de cambio le está ganando terreno a el dólar. Entonces, la deflación sí es buena, porque te permite que cueste menos, porque te permite trasladarle el beneficio al cliente y que el cliente le alcance para más, o que el cliente le alcance para más veces, o que le alcance a más clientes. ¿Y qué pasa si en un momento la gente decide no comprar tanto porque sabe que el próximo mes va a estar más barato? Siempre va a haber alguien que lo necesite. O sea, los precios que se regulan en el mercado no son problema. O sea, durante la época de la Ilustración, durante esas épocas, el Renacimiento, más que nada el Renacimiento, perdón, O sea, eran patrones de moneda sólidos. Eran sociedades no inflacionarias, tal vez tampoco inflacionarias, pero no inflacionarias. Y se construyeron grandes obras de arquitectura, había trabajo para todos, había bienestar a su manera, porque no había tanta tecnología como ahora. Entonces, no hay que tenerle miedo a la teoría inflacionaria. Ahora, ¿cómo volvemos al tema de la aplicabilidad de Bitcoin? Oye, ¿puedo transaccionar ya en Bitcoin y comprar cosas en Bitcoin? No del todo. O sea, se intentó. Hay sin duda personas que te aceptan Bitcoin, pizzeros, restaurantes. Yo qué sé, en algún momento Tesla aceptó Bitcoin, según yo, o pensó hacerlo. Entonces, ahorita no está la capacidad como tal de decir, oye, voy a aceptar Bitcoin o voy a pagar con Bitcoin, salvo que vivas en El Salvador. Pero, ¿qué te permite entonces? Te permite ahorrar. Ese es el gran fundamento de Bitcoin. ¿Por qué? Porque si le preguntas a cualquier persona, todos te van a decir, no seas tonto, no metas tu dinero en un auto, el auto se devalúa, compra una propiedad pequeña. Y aparte de lo que le ganas de renta, le ganas lo que se valoriza, se sube la plusvalía. Entonces, vas y compras una casita chiquita, la rentas, ponle que con eso pagas el auto. Pero lo importante es la plusvalía. Lo importante es que no pierde el valor, sino que lo gana. Dato interesante, si comparas los precios de las viviendas contra el oro, prácticamente las casas no han ganado nada de plusvalía en ninguna parte del mundo, salvo que en serio el lugar se haya transformado. Pero normalmente esa plusvalía solo se llama no perderle dinero a la inflación, no perderle poder adquisitivo a la inflación. Entonces, si reconocemos ese consejo sabio que te da tu tío de comprar una casa, a los que pueden, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer en un bien limitado? ¿Por qué? Porque ¿por qué es importante la casa? No es porque tenga cuatro paredes, un techo, barda y jardín. No, el tema es que una casa es un bien relativamente escaso. Es difícil de producir más de esos y por eso las plusvalías se conectan en colonias. Oye, hay una casa hermosa para Chapala. Sí, pero yo necesito vivir cerca del Parque Metropolitano, o necesito vivir en el centro de la ciudad de Guadalajara, o necesito vivir en Ciudad de México, en el centro. Esa casa no me la puedo llevar e imponerla acá. Entonces no me sirve. Entonces ahí tienes los diferentes aspectos de plusvalía. Entonces, ¿qué hace la gente con poder adquisitivo? Oye, está este terreno en el lateral de una avenida importante en el centro de, yo qué sé, de Monterrey. Y esa avenida importante pues tiene plusvalía y todo, y la gente lo necesita y esos terrenos quedan nomás dos. Entonces, la gente quiere estar ahí y nomás quedan dos terrenos. Hay que comprarlo y en 10 años lo vendemos. O hacemos unas torres de departamentos. Pero suponiendo que lo vendes, eso es el equiparable en Bitcoin, nomás que en cantidades mucho menores. ¿Por qué? Porque aquí nadie va a venderme un centímetro cuadrado de tierra en ninguna parte del mundo, porque no le es negocio a alguien. Pero en cambio, si sí te venden el proporcional a 0.00001 Bitcoin por X cantidad de dinero. Ese es el punto importante de las criptodivisas. Oye, ¿y qué pasa entonces con las demás monedas? Dogecoin, Altcoin, Ethereum, todas ellas. Porque he visto mucha gente que pierde dinero comprando esas monedas. Sí, en efecto. He visto que son estafas. Sí, claro, pueden serlo. ¿Por qué? Porque tú puedes también comprar la casa que te anuncian en un cartelito en Avenida Patria que está en Ajijic. Y echarle el dinero ahí y decir, no manches, soy dueño de una propiedad en Ajijic, y luego resulta ser que la casa no existía. O compras la casa en Ajijic y en teoría hay un proyecto de repavimentar y hay un cambio de gobierno y no repavimentan y entonces no sube la valorización. Es el equiparable de todo la inteligencia, el due diligence, la investigación que tienes que hacer para comprar una casa en alguna parte o un terreno en alguna parte del mundo, lo mismo que hacerlo en una parte digital. Oye, entonces hay que comprar terrenos en el metaverso. No, claro que no, no seas tonto. Los terrenos en el metaverso son ilimitados. Entonces, no son escasos, no les puedes asignar valor. ¿Sí? Tú compras compras el metaverso completo a un desarrollador por 1 millón de pesos. Dices, ya estuvo, tengo propiedades en el metaverso, aquí está mi propiedad. Y el desarrollador saca otra red y crea otro metaverso. Idéntico y hasta mejor. Y jala la clientela para allá. Entonces, ¿cómo se vería eso? Bueno, estuvo el caso que conozco yo porque un rato viví en Morelia que se llama Tres Marías y Altozano. O sea, la gente de Tres Marías, que eran los de Cinépolis, compraron y desarrollaron unos mega unos megalugares, invirtieron en una casa club y todo. Y otra familia adinerada de México compró un cerro en otra parte de Morelia que se llama Altozano y les robó todo el desarrollo. ¿Eso puede pasar con un metaverso? Sí. ¿Puede pasar con una cripto? Sí, también. Oye, entonces, ¿por qué tengo que confiar en Bitcoin? Porque Bitcoin es precisamente ese terreno en Miami, o ese terreno en Nueva York, o ese terreno en Chicago, que son lugares carísimos, que la gente ya ubica, que la gente sabe que se puede hacer negocio ahí, que la gente considera seguro, estable, etcétera. ¿Sí? Ese es el tema del Bitcoin. No está respaldado en el GDP de Estados Unidos, en el PIB de México, en el poderío militar chino o en el poderío tecnológico japonés. Bitcoin es simplemente un título de propiedad, que es escaso, que se sabe que es seguro. Y entonces está en trading 24/7 y la gente puede comprar y vender títulos de propiedad. Oye, ¿cuándo debo de vender mi Bitcoin? Pues no sé, tú decídelo. ¿Cuándo lo debo de comprar? Eso sí, importante, no lo compren ahorita que está en puntos de cerca al máximo histórico. O sea, la gente, y eso es bien chistoso, cuando está en descuento, no creen en él. Pero nomás ven que los precios suben y suben y suben y suben y compran en ese momento. Mientras que los que compramos abajo decimos, pues güey, ya que suba lo voy a vender. Y ya que baje lo vuelvo a comprar. Entonces, ese tema del trading está interesante. Y entonces nos lleva al último punto que quisiera tocar. Oye, el Bitcoin es sumamente volátil. No vale la pena, igual que todas las criptos. Es porque está mal la tecnología. No necesariamente. O sea, vamos hablando de lo siguiente. Si, por ejemplo, el día de mañana resulta ser que está esta medicina que cura el cáncer, que ya hay un estudio clínico por ahí que está bastante cerca, y todo el mundo se abalanza a comprar medicinas contra esa medicina contra el cáncer, los precios van a subir. Y sí, se van a disparar, pero inmediatamente el fabricante va a empezar a invertir en fábricas nuevas, incrementar la producción, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que eventualmente el supply suba, alcance la curva de demanda y los precios vuelvan a bajar. ¿Sí? O no sigan eclipsándose así de rápido. Con Bitcoin es diferente, porque otro tema que pudiéramos discutir en otro momento, cómo se produce Bitcoin. Les digo, hay un tope de 21 millones, pero para generar esta escasez, las computadoras que procesan la red reciben recompensas ahorita de dinero nuevo, por así decirlo. Pero ese dinero nuevo nunca sobrepasa cierto límite de cantidad de bitcoins nuevas por cada 10 minutos. Y además, la suma del total de bitcoins entregadas no sobrepasará los 21 millones de bitcoins, perdón. Entonces, ese punto es donde si la gente compra y compra y compra y compra, a los productores de Bitcoin no les alcanza para igualar la demanda y el precio empieza a subir. Entonces es como un terreno, ¿sí? Oye, quiero en serio un pedacito de Bitcoin. En serio lo necesito, lo quiero. Y entonces yo como dueño voy a decir, no, no voy a renunciar a él a menos de que me des tanto. Y eso se traduce en un precio. Entonces esos precios que ustedes ven de cuándo sube y cuándo baja es de cuando la demanda de la gente nueva por entrar a la red le basta el precio a los que ya tenían el título, ¿sí? Yo no te voy a vender mi casa a menos de que me llegues el precio. Es igual con Bitcoin. No más que en vez de necesariamente tener el dinero para comprar una casa o un terreno, aquí puedes fraccionarlo. Entonces, ese es el punto crucial de Bitcoin. Este es el punto crucial del que quería hablar el día de hoy, de esa libertad, de esa verdad que nos puede cambiar la vida. Ahora, es una carrera ahorita a larguísimo plazo en el sentido de que, o sea, ¿le puedes ganar dinero haciendo trading? Claro que sí. O sea, yo compré, no crean que compré un Bitcoin completo, pero yo compré cuando el Bitcoin estaba en 25 mil dólares y a día de hoy amaneció creo que en 70 y algo. Entonces, en un periodo de un año he tenido una valorización bastante interesante, pero no significa que no vaya a volver a bajar. Y si yo hubiera comprado Bitcoin en 40 y tuviera un plazo en donde dijera, oye, lo necesito en un año y lo voy a vender en un año, sí o sí, y el precio está en 39 o en 20 o en 5, eso me pega a mí porque lo tuve que vender en el momento ese y es un problemón. Entonces, esa es la parte en donde no metan dinero que los comprometa, metan dinero que, digamos, no les importe, pero vayan empezando a hacerse de títulos de propiedad de Bitcoin. Si creen en otra moneda cuyo título de propiedad o plusvalía creen que pueda valer la pena por el proyecto, adelante, denle. pero no se vayan a ir a comprar a cualquier parte, a comprar cualquier moneda especulando, porque tienen que revisar que los proyectos valgan la pena. Sí o sí, o sea, eso no es cuestión de quiero o no quiero. Entonces, vayan dando una revisada a Bitcoin, es un cambio de paradigma. Ahorita está sumamente regulado todo en cuanto a on ramp y off ramp de Bitcoin. Entonces, sí es un tema interesante porque, o sea, el instrumento financiero todavía sigue atorándonos desde el lado de la moneda fiduciaria del Estado a no poder comprar todo lo que queramos porque, pues, ¿de dónde sacaste el dinero? Cosas así, ¿no? Entonces, es un tema interesante. ¿Cuál es el tema? O sea, eventualmente yo creo que no falta tanto. No falta tanto para que la gente, algunas personas empiecen a aceptar Bitcoin en vez de pesos mexicanos. Y empieza a volverse interesante porque los impuestos van a dejar de ser impuestos, a ser más hacia el opcional, porque Bitcoin te va a permitir, o las criptodivisas, salirte de ese aspecto de que te regularice el SAT. Le quita al gobierno el control de tu vida financiera, a los bancos les quita esa capacidad de especular con tu vida financiera y te entrega un nivel de libertad nuevo que sí está bien interesante, que sí es importante. Pero de momento, de aquí a que llegue ese momento, la mejor idea que yo les pudiera, o lo mejor consejo que yo les pudiera dar es empiecen a comprar poquito, empiecen a hacerse esos pequeños títulos de propiedad, empiecen a familiarizar con la idea y van a ver cómo en la medida en la que adoptemos patrones de moneda más sólido, nuestra calidad de vida de todos va a mejorar porque va a ser más justa la pelea por generar valor. Esto fue, según yo, el quinto episodio de La Voz del Mercado Libre y muchas gracias.